Espectro con Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 35 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Qué legal, pero muy, muy buenos días.
Oye, Javier, me están pasando aquí para la conversación, me mandas por acá la primera plana de un periódico muy importante en Brasil, la Folha de São Paulo, la Hoja de São Paulo, un periódico que además ya cumplió más de 100 años, un periódico realmente muy importante, y este es del día de hoy, la portada, y lo que es muy interesante, preocupante, lo que es muy interesante es, recordemos que las elecciones en Brasil son ya pues relativamente pronto, y Lula y Flávio, estamos hablando de el presidente Lula da Silva y de Flávio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, están empatados. A ver, ¿por qué arrancas con esto, Javier?
A ver, la presidenta lleva, Gaby, semanas hablando que está muy preocupada de la soberanía nacional mexicana.
Sí, así es.
Lo dijo, lo más pronto fue en el informe este martes. Ayer el Colegio Militar, o sea, sí veo a la presidenta muy preocupada por la soberanía nacional. También reveló Gustavo Petro, el expresidente colombiano que está aquí en México, que se juntó con la presidenta para hablar del uso de la inteligencia artificial y las redes sociales en elecciones. Él ha acusado que él perdió en una reñida elección en Colombia contra el ultraderechista Alberto de Spirella, por el uso de inteligencia artificial y redes sociales, óperas de Estados Unidos. Entonces, la presidenta, a mí me parece que ella está viendo que esta, o digamos, que, por lo menos en su narrativa, que todo este giro de América Latina a la derecha está siendo operada por la inteligencia artificial y las redes sociales, convenciendo a los electores, que es lo que dice Petro. Y ahora también estamos viendo que desde Brasil, elecciones que llevaba 11 puntos arriba hace algunas semanas, Lula da Silva, el hijo del expresidente Bolsonaro, un senador de la República hasta hace poco desconocido, pues ya empató las elecciones, que son en octubre, y se va a venir a la segunda vuelta, y la segunda vuelta del escenario es de empate entre los dos, ¿no? Entonces aquí la cosa, sí veo a la presidenta muy preocupada con el tema de la injerencia extranjera en México, particularmente de la operación de Estados Unidos en México. Creo que sí, la verdad, hay cosas que deben preocupar de lo que estamos viendo en Estados Unidos. Uno, pues cómo se quedaron con miles de millones de barriles de petróleo en Venezuela, que se nos hizo hace unos días, pero también con Canadá, que Canadá rompió negociaciones comerciales luego que entre otras muchas cosas, le trataron de imponer a los canadienses restricciones en su idioma, en el francés, que ya no usaran el francés, digamos, en los productos que promueven, en los que mandan a Estados Unidos. Entonces, sí me parece que la presidenta está viendo que Estados Unidos en todo sentido no solo es un riesgo comercial, sino es un riesgo geopolítico. Y aquí, Gaby, México como que no tiene claro cuál es el riesgo y cómo enfrentarlo. ¿Por qué? En materia de soberanía, vamos a aprobar una serie de leyes para contener lo que la presidenta llama la injerencia extranjera. ¿Qué vamos a aprobar? La semana entrante se aprueba en el Congreso la ley de doble nacionalidad, en la que si tú quieres ser presidente de la República o gobernador, tienes que renunciar a otras nacionalidades, sobre todo la norteamericana. Eso se aprueba la semana entrante en el Congreso de la Unión. Tienes tú también, se va a aprobar en las siguientes dos semanas, la ley reglamentaria de la nulidad de elecciones por interferencia extranjera. Esto es, si el partido o el INE prueban de que un gobierno, que organismos internacionales o que medios de comunicación extranjeros ayudaron a, digamos, a voltear una elección, también se anulan esas elecciones. Y muy importante, también se va a regular en México las redes sociales y la inteligencia artificial en materia electoral. Entonces tienes una serie de reglas donde se quiere, digamos, tratar de acotar la injerencia extranjera en las elecciones de México. Pero por otro lado, este mismo Congreso va a votar, enviado por la presidencia, varias leyes que pidió Estados Unidos. La ley de inversión extranjera, la pidió el gobierno de Estados Unidos, la ley de derecho de autor, la ley de Código Penal Federal contra la piratería. O sea, hay muchas leyes que están aprobando y que el gobierno norteamericano dice, yo pedí esas leyes y me las van a aprobar para contrarrestar la piratería en México, ¿no? Entonces aquí es, ¿en dónde estamos? ¿Dónde está parado el Estado mexicano ante esta supuesta interferencia extranjera? Porque por un lado, esas señales de alarma y prueba, y vas a aprobar leyes para efectos que tratemos de que no intervengan en México, pero por otro lado estás aprobando leyes que te piden ellos aprobar. Entonces hay una dualidad, claro, que parece difícil de reconciliar, Gaby. Ahora, la pregunta es, ¿esta injerencia extranjera es una, queremos ver la injerencia extranjera o la presidenta por un tema del Estado mexicano o por un tema para defender a Morena, dado las acusaciones? Entonces, no sé, Gaby, pero lo que sí te quiero decir es que se ve que la preocupación central de la presidenta rumbo a las elecciones del 2027 es la injerencia de Estados Unidos, de las redes sociales y de la inteligencia artificial, de cómo están supuestamente operando para convencer a gente de voltear elecciones. Yo creo que en el caso de Colombia, Petro es el típico perdedor que le echa la culpa a las redes sociales y que en realidad tuvo un gobierno desastroso. Uh-huh. Pero me parece que aquí el gobierno mexicano, por las iniciativas que van a empezar a aprobar la semana entrante, sí tiene la preocupación de que haya injerencia norteamericana a través de la inteligencia artificial y las redes sociales y los medios extranjeros en las elecciones que vienen, y está echando a andarse todo un mecanismo para frenar esto. Me parece también que es más un tema de blindar a Morena en las elecciones y no tanto al país como México, pero esa es la realidad, Gaby, con la que estamos viviendo, y sí me parece que la presidenta, por quien se reúne, por lo que dice y por lo que envía al Congreso, están muy preocupados que lo que está pasando en toda América Latina con este voltereta de gobiernos de centro y de izquierda hacia la derecha, incluido la próxima, aparentemente Brasil, sí los tiene muy preocupados a la actual clase gobernante.
Pero fíjate, esta pregunta que hacías, Javier, me parece fundamental. Es decir, a ver, sí, es innegable, digamos, que Estados Unidos está haciendo todo lo que puede y quiere hacer para tener gobiernos pues que le gusten, ¿no? Justo hoy en la mañana comentaba, allá en Chile se acaba de inaugurar el Foro Madrid, que se llama el Foro Madrid, pero lo hicieron en Chile, y ahí está, lo inauguró el presidente de Argentina, Javier Milei, obviamente está el. Y la idea es que se quede muy claro que para ellos el progresismo son los zurdos mugrosos negadores de la realidad, ¿no? Es decir, sabemos que le gusta a Estados Unidos que haya este tipo de gobiernos, el de Milei, el de Kast, en fin, el de Colombia ahora y demás asuntos. Y entonces, pues no podemos negar que haya, digamos, interés, digamos, injerencista, eso no lo podemos negar. Pero me pareció muy importante tu pregunta. ¿Todo esto que quieren hacer en términos legislativos, etcétera, es para defender al Estado mexicano de la injerencia extranjera o para defender que Morena no pierda las elecciones? Porque son dos cosas diferentes. El problema es que para el momento para el equipo gobernante, incluida la presidenta, Morena es igual al Estado. Ese es el problema. Pero la pregunta es muy pertinente. ¿Qué es lo que queremos defender? ¿A México o queremos defender que Morena no pierda las elecciones? Creo que esa es la pregunta, Javier.
Esa es la pregunta. Yo creo, a mí no me gusta la injerencia extranjera de ningún país sobre mi México, pero obviamente este debate te lleva a muchas otras preguntas, no solo la que tú acabas de hacer, sino también es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a lidiar con las supuestas acciones narcopolíticas? O sea, ¿los vamos a procesar aquí, los vamos a mandar? O sea, creo que es un debate abierto. Creo que el gobierno ha tomado ya, el gobierno y el Congreso morenista han tomado la decisión de cerrarse y para estos riesgos en injerencia extranjera en materia electoral, pero lo siento a cómo está armado el día de hoy, más como una especie de blindaje a Morena que propiamente, sí, al Estado mexicano, ¿no?
Eso pareciera.
Entonces, uh-huh. eso pareciera con todo lo que estamos viendo acá.
Sin lugar a dudas. Y bueno, si quieren ver también, Gustavo Petro dio ahí una conferencia en la UNAM y creo que en estos tonos vale la pena echarle también una escuchada. A ver, Javier, y casi siguiendo un poco con lo mismo, pero brincando de institución. Entiendo que en el INE están con temas de plataformas, redes sociales. A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando en el Instituto Nacional Electoral?
Esto ya es una derivada pragmática de cómo el INE y Morena, con quejas que ha presentado el INE, están, digamos, abordando el tema de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Uh-huh. Primero hay un programa que lleva, no sé, 5 o 6 semanas al aire, se llama La Casa de los Mañosos, que nadie sabe a ciencia cierta quién lo produce, Gaby, uh-huh, pero es un programa donde se ataca o se burla de varios políticos de Morena. Y sobre este programa que está en redes sociales, y que creo que este Azteca salió una transmisión, ya Morena presentó una queja y el procedimiento oficial sancionador ya se disparó desde el INE para investigar esto contra TV Azteca, contra Google y contra YouTube. Le han dado 48 horas a estas, digamos, tres empresas para que digan quién está produciendo ese contenido, quién lo sube a las redes, ¿verdad? O sea, ya hay toda una investigación en curso, se llama procedimiento oficial sancionador, para identificar con los creadores de ese contenido y para, si se considera, digamos, difamatorio o que denigra a Morena, bajar. Es Morena quien presentó la queja. Entonces, habrá que ver qué contesta Azteca, Google y YouTube. Pero también hay otra cosa que va en curso, Gaby, que digamos que si es un cambio, digamos, como regla general, todos los que usamos reglas sociales, pensábamos que había una especie de, para los que no usan su nombre, alguna especie de privacidad, que las plataformas no iban a compartir tus datos. Y ahora lo que tenemos es que también hay varias quejas de políticos afines de Morena en el INE, en el que dicen desde XXX cuenta, estoy recibiendo ataques. Y el INE le solicita a las plataformas de redes sociales quién es el que está haciendo sus contenidos, y las plataformas están ya diciendo los IPs o los números telefónicos del cual se conectan a Internet. Y en una segunda vuelta, el INE está requiriendo a las empresas de telecomunicaciones los nombres y direcciones de sus usuarios. Entonces, lo que quiero decir es que el INE sí tiene una estrategia, digamos, muy fuerte, muy, digamos, echada para adelante, para partir de quejas que presentan partidos políticos. Yo las que he sido de Morena, quitar, digamos, el dato protegido de la identidad de usuarios de redes sociales está siendo revelado tanto por plataformas, y después se pide la información de los IPs o de los números telefónicos a las empresas de telecomunicaciones, y sí tiene una campaña para frenar en redes sociales lo que se considere campañas de odio, discriminación o desinformación. Entonces, me parece que sí hay que hacer una alerta a toda la gente, digamos, que utiliza redes sociales, que ya, digamos, si ellos pensaban que el usar redes sociales te mantenía el anonimato, ya no más. En México, los nuevos criterios que está usando el INE y cómo están operando las plataformas, le han quitado el velo a la privacidad de los que usan las redes sociales con sobrenombres o con nombres inventados, Gary. Entonces, me parece que este andamiaje de uso de redes sociales que se venía usando en México, pues también ya está cayendo, y justamente lo que me parece que el INE quiere es que no haya campañas negativas en redes sociales.
A ver, sí, y de hecho justo estábamos viendo ahorita un fragmento de nuestra transmisión de YouTube, ahí lo pueden ver, uno de los programas precisamente que han sido, bueno, programas o productos que han sido señalados, que es este de la Casa de los Mañosos, etcétera. Pero a ver, Javier, lo que me estás diciendo es muy preocupante, es decir, lo que tú estás diciendo es que hoy se puede, o sea, el INE lo que está, ¿ya lo está haciendo o lo va a hacer? ¿Ya está haciendo
no, ya
esto?
Lo está haciendo.
O sea, ya está haciendo, ya tiene... el ir a ver quién, bueno, el pedir la información para saber, digamos, ¿quiénes son las personas que están posteando estos contenidos?
Exacto. No solamente lo está pidiendo, sino que las plataformas ya lo están dando. En los términos y condiciones de las plataformas de redes sociales, ya la revisé. Dicen que cuando hay algunas justificaciones, como el hecho que lo requiere la autoridad, van a revelar los datos de los usuarios, ya los están revelando. Entonces, cada vez que tú posteas en Facebook, en X, en la forma que tú me digas, algún contenido que a algún partido o candidato se le parece que es denigrante, el INE le está preguntando a esas redes sociales esto, desde dónde se postea, y la plataforma social están revelando los condiciones de IP o los números desde el cual sean, digamos, por sus redes, y a su vez, con esa información de las plataformas, el INE le pregunta a los concesionarios de telecomunicación, los que dan acceso a Internet, quién es este número, quién es esta dirección de IP, y está, digamos, cerrando el sitio. Entonces, me parece que es importante, digamos, dejar dato que el INE sí está empezando a hacer, digamos, una serie de operativos, digamos, procesos sancionadores para detectar quiénes operan las redes sociales de manera anónima, que es la queja que ha venido haciendo presencia durante muchos meses, y tratar, digamos, de desarticular estas redes, digamos, de qué opinan en materia política. Entonces, algunas veces lo verán bien, otras veces lo verán mal. El tema es que tanto el aparato gubernamental, presidencia, el Congreso, como ahora también el INE, se ve que están echados para adelante para regular lo que acontece en las redes sociales, y entre esto está ya la maquinaria hecha de andar para bajar este programa que se llama La Casa de los Mañosos, ¿no?
Exacto.
Entonces me parece que hay una gran preocupación del Estado mexicano por lo que pasa y se dice en redes sociales. Ya habíamos librado hace unas semanas, Gaby, lo que se hacía en medios de comunicación, pero ahora me parece que el enfoque del gobierno, del Congreso y del INE es tratar de dilucidar y de intentar parar lo que está pasando en redes sociales y el uso de la inteligencia artificial en las redes sociales.
Híjole, pues qué escenario, ¿eh? La verdad es que qué escenario, no pinta nada bien esto que nos estás diciendo, y sobre todo, pues repito, viene el proceso electoral complejísimo donde se va a poner a prueba todo esto rumbo a las elecciones del 30, que a final de cuentas pues son estas elecciones presidenciales. En fin, gracias.
Las redes, ¿sí?, luego se prestan a muchos abusos,
sí, claro,
también hay que decirlo.
No, eso queda claro.
También es una ventana de libertad de expresión, pero yo creo que lo importante es alertar, digamos, el tema periodístico. Es que las plataformas están revelando ya, levantaron el velo de privacidad de datos personales de los usuarios en México, número uno. Número dos, que es una preocupación central del gobierno del Estado mexicano con lo que están viendo ha pasado en toda América Latina, tratar, digamos, de frenar el uso de las redes sociales de inteligencia artificial como un riesgo electoral, es claramente lo que viene. Habrá quien opine que sí es un a favor del Estado mexicano, es a favor del Partido Morena, pero creo que es de todo un gran interés lo que está pasando, y hay que atar estos cabos que están pasando entre lo que dice la presidenta, lo que dice Gustavo Petro, lo que hace el INE, que quieren bajar este programa en la Casa de los Mañosos. O sea, me parece que todo está concatenado rumbo al 2027 y sobre todo rumbo al 2030.
Así es, tal cual. Gracias, Javier, abrazote.
Buen día.
Gracias, es Javier Tejado. ¿Qué temas, eh? ¿Qué cosa? Yo esto último no lo sabía, la verdad. Esto último no tenía la más remota idea. Y bueno, y esto otro, lo de Brasil, sí son datos impresionantes. Aquí el empate, y lo que también es muy impresionante en el caso de Brasil es que los indecisos son casi ninguno, Es decir, están muy decididos por dónde van a votar.